Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que una vez más se congregan en este espacio radiofónico para estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios es algo maravilloso, es algo que llena nuestras vidas, nuestros corazones, es algo que ilumina nuestras mentes. Estudiar la palabra de Dios nos pone en una perspectiva correcta, delante de un mundo que cada día tiene mayor relativismo moral, que le es más difícil distinguir el bien del mal, donde las líneas divisorias se han vuelto tenues. Allí la palabra de Dios es nuestro más firme fundamento. Así que confiamos plenamente en la palabra de Dios para restaurar nuestros corazones, para llenar de consuelo aquellos corazones quebrantados, aquellos corazones que están experimentando la pérdida, el dolor, la confusión. Es por eso que nos acercamos confiadamente a la palabra, sabiendo que ella ha de producir en nosotros un cambio, una transformación favorable. Este trimestre hemos estado estudiando el libro de Marcos, un evangelio maravilloso. Y este día en particular estaremos hablando de la temática Getsemaní en el marco del tema apresado y juzgado. Vemos mucha luz en el evangelio. Antes de proseguir, le suplico al pastor Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces oremos a nuestro Padre Celestial, amante Dios y Padre nuestro, Dios de toda misericordia y bondad. Gracias por lo que has hecho, haces y harás por nosotros como humanidad al enviar a tu Hijo a este mundo para que muriera por nosotros y nos diera así una nueva oportunidad de reconciliación contigo. Gracias por ese inexplicable amor manifestado en la vida, en la muerte y también en la resurrección de Jesús, así como su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Gracias, Padre, porque si no hubiese sido por esa sangre preciosa de Jesús, hoy no tendríamos esperanza de salvación. Acompáñanos en el estudio de tu palabra para este día. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y capacítanos como moderadores al analizar la porción para hoy. Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, continuamos entonces hoy con el desarrollo de esta, la antepenúltima lección del trimestre, titulada Apresado y Juzgado. Indicamos en nuestra introducción del día de ayer que en los capítulos 14 al 16, los últimos del Evangelio de Marcos, aquí encontramos el relato de la pasión y estamos analizando la descripción que nos dan los evangelios y Marcos aquí en particular acerca del sufrimiento, de la muerte y la resurrección de Jesús. El pensamiento guía se encuentra en Marcos 14:36, donde leemos: decía Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, sin embargo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Sí, nos llama la atención que aún en esta hora aciaga de nuestro Señor Jesús, Él no deja de dirigirse a su Padre con esa expresión aramea tan tierna y de cercanía con su Padre Celestial, Abba, que ha sido interpretada como Papito o mi Padre, para encomendarse en sus brazos al pasar por esta inmensa prueba donde, como indiqué, su propia humanidad se resistía a continuar. Pero otra vez, gracias a Dios, que Jesús venció en esa hora difícil. También ayer estudiamos nuestro primer subtema titulado Inolvidable, y Marcos compara y contrasta dos historias que se entrelazan complementariamente. Y fue a aquel encuentro de Jesús en la casa de Simón, a quien Jesús curó de su lepra. Este ofreció una comida especial junto con sus discípulos, y estando allí se presentó aquella mujer que, habiendo hecho un gran sacrificio, ungió su cuerpo con un perfume muy especial. Y cuando hubo murmuración entre los discípulos, encabezados por Judas, de que la cantidad invertida para ese caro perfume era un desperdicio de dinero que se podía dar a los pobres, Jesús los corrigió y defendió el acto de aquella mujer que había sido salvada por su gracia. Y entonces la próxima historia, en este caso una muy triste, es una contrastante con la buena obra que realizó aquella mujer, y fue la traición de Judas contra su maestro, lo cual también ha sido un acto inolvidable. Así que ahí vemos el contraste de estas dos historias que no han sido olvidadas a través de la historia del cristianismo. Además, analizamos el evento de la última cena en aquella despedida de Jesús en el aposento alto con sus discípulos antes de ir al Getsemaní, donde sería apresado y eventualmente juzgado. Muy bien, para este día vamos a concentrarnos en lo que sucedió en aquel lugar, el jardín de Getsemaní. Profesor Valera, entonces, cuando leemos Marcos 14, 32 al 42, ¿qué pidió Jesús en oración en Getsemaní y cómo fue contestada su oración?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato bíblico nos dice: vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró y oró que se hiciese posible, que si fuera posible, pasase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Simón: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y fue otra vez, oró a Dios, los volvió a conseguir durmiendo, y a la tercera vez le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí vemos dos peticiones de Jesús, una a sus discípulos, pidiéndoles que le acompañen en oración, que velen, que estén dispuestos a pelear la batalla espiritual con él. Pero la fragilidad humana en ese momento falló y sus discípulos, aún sus más cercanos, fueron vencidos por el sueño, al punto que Jesús finalmente les dijo: duerman, descansen, porque ya la hora ha llegado. La otra petición de Jesús fue al Padre. Le dijo: si fuera posible, pasa de mí esta hora. Era algo dramático, era algo difícil. Jesús sabía que se iba a enfrentar al momento más aciago de su vida. No estamos hablando solamente del escarnio público, estamos hablando de la separación que iba a experimentar del Padre. En el momento que la carga de pecado del mundo entero hiciera que él pudiera perder momentáneamente la mirada del Padre Celestial. Así que aquella hora terrible representaba para Jesús algo jamás experimentado, algo jamás enfrentado. Así que él estaba pidiendo al Padre Celestial que, si fuera posible, si hubiese otro camino para salvar la humanidad, pues que se hiciera de otra manera. Sin embargo, la respuesta del Padre Celestial fue que había que continuar con el plan eterno, donde el Cordero de Dios daba la vida por la humanidad.
De acuerdo, profesor, gracias. Sin dudas, profesor y hermanos, que cada detalle de esta experiencia de Jesús en el Getsemaní está cargada de significado eterno en el contexto del plan de redención de Dios para la humanidad. Sí, llama la atención que al llegar al jardín, Jesús dejó a 8 de sus discípulos en la entrada mientras se adentraba en el huerto junto con sus cercanos compañeros Pedro, Santiago y Juan. Como ya hemos visto, sí, él pidió encarecidamente a estos 3 que velasen con él para que le dieran ánimo en esos momentos angustiosos y muy cruciales, como lo leemos en el verso 36, como dice el verso 34. Y podemos afirmar entonces que si ellos hubiesen obedecido la orden de Jesús de que oraran y velaran, hubiesen estado preparados para mantenerse fieles, para que así no cedieran a la tentación, como le pasó a Pedro. Sí, en los versos 37 y 38, lamentablemente nos dice que Jesús vino a donde estaban los 3 discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, solo nos imaginamos el gran estrés por el que estaba pasando Jesús, como no lo ha pasado ningún ser humano en todo el universo. Por eso es muy apropiado el significado del nombre Getsemaní, prensa de aceite, ya que Jesús sí estaba bajo una fuerte presión, pero gracias a Dios, al salir airoso, nos da la oportunidad como raza humana de poder un día librarnos del pecado y vivir con él por toda la eternidad. Obviamente, entonces, ante el pedido de Jesús a su Padre de si era posible librarlo de aquella prueba, la respuesta del Padre es obvia: fue no. Él no suprimiría la copa del sufrimiento, porque la salvación se ofrece al mundo por medio, precisamente, a través de esta experiencia. Profesor Valera, entonces, otra vez, allá en Filipenses 4:13, ¿qué nos dice Pablo que es esencial para todo creyente en medio de situaciones estresantes y de gran prueba?
Muy bien, Pastor Díaz. Pensar que nosotros como ser humano pudiéramos experimentar una prueba, una tensión más grande que la que Jesús enfrentó en Getsemaní sería algo demasiado difícil. Recordamos que Jesús en Getsemaní llegó a sudar como gotas de sudor que eran como gotas de sangre. Eso nos dice el nivel de angustia que nuestro Salvador tuvo que enfrentar. Una angustia cual ningún ser humano ha tenido que experimentar. Y sabemos que han habido momentos de angustia en la historia, a veces torturas, donde pues los humanos han sido, vamos a decir, enfrentados a una angustia extrema. Pero la angustia que enfrentó Jesús allí en Getsemaní no tiene parangón. Realmente Jesús llevó sobre sí el dolor de toda angustia de la humanidad, porque estaba camino a el Calvario, camino al momento donde iba a ofrecer su vida por la humanidad. Filipenses 4:13 nos recuerda algo importante. Pablo, siendo humano, siendo frágil, él dijo, todo lo puedo. Y alguien pudiera decir, ¿cómo Pablo se atreve a decir que todo lo puede? Porque él agregó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él reconocía su limitación humana, su fragilidad, así como los discípulos no pudieron orar una hora con Jesús, sino que durmieron, pues Pablo sabía que su fragilidad humana le impedía mantener, vivir conforme al estándar de Dios. Era difícil. Así que enfrentar situaciones angustiosas para él solo podía pasarlas, llevar adelante, salir aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, la confianza que él había puesto en Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un reflejo de esa confianza absoluta que el apóstol Pablo había decidido poner en su Salvador. Y que para nosotros es una lección. Si nosotros estamos dispuestos a descansar en Cristo, a poner nuestras angustias, nuestros problemas en las manos de Jesús, seguramente que Él nos puede dar la victoria y la paz para seguir adelante.
De acuerdo, profesor, podemos entonces concluir que las palabras de Pablo dirigida a los filipenses continúa teniendo una importancia capital para cada uno de nosotros cuando hacemos frente a cualquier circunstancia retante en nuestro caminar con Dios. Pablo, como ningún otro, pudo comprobar en su experiencia que por haber confiado en la presencia y la protección de Jesús, él ya no era el mismo como cuando era un fanático fariseo en el judaísmo. Ahora él puede decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con esa seguridad es que él entonces puede declarar que en cualquier circunstancia todo lo podemos en Cristo. Ahora, hermanos y amigos, muchas veces nos concentramos en el versículo 13 de Filipenses 4 para aplicarlo a toda situación de apretura. Pero recordemos que Pablo estaba hablando acerca de su disposición para confiar en Dios independientemente si tenía para suplir sus necesidades perentorias, ya sea en hambre, en necesidad. Él afirmaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros también debemos pedir a Dios nos dé esa misma actitud de contentamiento en las buenas y en las malas. Tiene mucha razón el autor de la lección cuando indica que muchas veces olvidamos que Pablo no se detiene en el verso 13, sino que en el verso 14 él continúa con la expresión sin embargo. Esto es, sin embargo, ustedes bien hicieron en participar en mi tribulación. Esto es lo que Jesús deseaba en Getsemaní. Tres veces él acudió a sus discípulos en busca de consuelo y en las tres ocasiones ellos todos estaban dormidos. Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Por supuesto, el amor que él tenía por su maestro debió haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones debieran haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su suprema tristeza. Como muy bien dice la señora de White en El deseado de todas las gentes, en la página 640, si Jesús hubiese dirigido a Santiago y a su hermano Juan la pregunta que les había dirigido una vez, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo del que yo soy bautizado? Ellos no se habrían atrevido a contestar, podemos, como lo hicieron aquella vez. Cuando los discípulos se despertaron al escuchar la voz de Jesús, casi no le conocieron. Estaba tan cambiado por la angustia que había dibujada en su rostro. Y siendo que Pedro había sido tan firme en decirle que estaría con él en todo momento, le preguntó: Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil. Indudablemente entonces que la debilidad de los discípulos despertó la simpatía de Jesús. Finalmente, profesor Valera, de esta escena en el Getsemaní, ¿qué debemos cada uno de nosotros aprender para que no entremos en tentación? ¿Será que nosotros también tendremos nuestro propio Getsemaní?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, nosotros tenemos a veces que enfrentar nuestros momentos de angustia y debemos recordar lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al mismo tiempo debemos recordar las palabras del Maestro: velad y orad para que no entréis en tentación. De esa manera recordamos la fragilidad humana. Él le pidió a los discípulos velar, orar. Tal vez si Pedro, Santiago, Juan y los demás hubiesen orado, se hubiesen mantenido en oración, tal vez Pedro no hubiese negado a Jesús, tal vez no hubiesen huido como lo hicieron, tal vez hubieran enfrentado estos momentos de manera diferente. Sin embargo, ellos, vencidos por el sueño, durmieron. Ellos no pudieron enfrentar este momento realmente velando y orando. Y seguramente esto influyó en también aquella estampida que ellos experimentaron cuando todas estas cosas comenzaron a ocurrir. Todos se fueron, corrieron. Pedro junto con Juan fueron a la casa del sumo sacerdote a mirar de lejos lo que estaba pasando, pero luego Pedro negó a su maestro, luego de haber dicho que él estaría incluso dispuesto a dar su vida por él. Esto nos dice que para enfrentar las pruebas, para enfrentar los momentos de crisis, de angustia, necesitamos oración, necesitamos entrega a Jesús, necesitamos la fuerza del cielo, necesitamos ese contacto celestial que nos puede mantener en pie en medio de las dificultades. No es fácil enfrentar los momentos de angustia. Hay muchos que tienen que enfrentar definitivamente momentos en los cuales se ven superados por las circunstancias, por la pérdida, por la angustia de sentir a veces el rechazo, el fracaso, el error. Y allí es donde más que nunca debemos mirar al cielo y sostenernos como viendo al invisible, como viendo aquel que tiene fuerzas, aquel que venció, aquel que salió adelante y que ofrece esa fuerza, ese ánimo, para que tú y yo también podamos vencer y repetir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sin dudas que es así, profesor, gracias. Hermanos y amigos, sí debemos estar seguros que ninguno de nosotros está exento de pasar por situaciones estresantes y de pruebas como las que pasó nuestro Salvador. Es en esas circunstancias que debemos pedirle a Dios, como lo hizo Jesús en su agonía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para ello, como alguien muy bien dijo, la tormenta prueba el árbol, pero no le da raíces. Por lo tanto, es en la bonanza cuando podemos echar esas raíces de dependencia en el poder y la gracia de nuestro Dios. Muy bien, de esta manera estamos cerrando nuestro análisis para hoy, no sin antes invitarles para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para estudiar juntos el subtema titulado Dejando todo para huir de Jesús. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en los cielos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a velar y orar, a permanecer conectados a ti, la fuente de la vida, la fuente del poder. Perdona nuestras faltas y guíanos, Señor, a la victoria en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.